Tomar asiento y pueden ir abriendo sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 6, uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, Isaías, capítulo 6. Y con esto de la proliferación, wow, me salió, la proliferación de aspectos de la página web, en línea, Facebook, Christian Mingle, todos estos tipos de aplicaciones donde personas se conocen a través del internet. Es difícil saber cuando una persona te dice que es alguien, si esa persona realmente se ve como se ve. Yo, a ustedes que están jovencitos y quizás están considerando esto de online, conocer personas, no le entreguen el corazón a alguien hasta que usted sepa lo que es. Porque quizás la persona, a veces usted ve una foto de unas personas que uno dice, eso él tuvo que pagarle a alguien para salir así en esa foto. Pagan la trompa, ¿verdad? Hacen el dog face y hacen algunas cosas así, y con el cierto ángulo se ve muy diferente como es la realidad. Hasta que no ves la presencia verdadera de una persona, y no solamente la parte física, pero la parte de quién es la persona, lo que es, sus valores, lo que ama, lo que admira, no podemos entregar nuestros corazones. Y en cierta forma, yo creo que muchos cristianos no viven enamorados de Dios porque no han visto a Dios. Quizás han visto un profile de online de Dios. Quizás han vivido dentro de la religión y piensan que eso es ver a Dios. Pero la realidad es que hasta que por la gracia de Dios, Dios no se revela a nosotros en toda su gloria y su majestad, no vamos a estar enamorados de Él. Dios tiene que en su misericordia mostrarse tal cual es, mostrar su gloria, abrir nuestros ojos a ver lo grandioso que es, para que entonces nuestros corazones latan por Él como no laten por nada más en el universo. Dios tiene que intervenir y tiene que mostrarnos quién es Él tal como es Él. Y muchas veces vivimos en este mundo religioso de seguir ciertos ritos o ciertas cosas y pensamos que vemos a Dios. Y en el libro de Isaías, llegamos a Isaías 6, y quiero darle, no sé si son buenas noticias, pero Isaías 6 cambia. Isaías 1 al 5 vemos esta insistencia de que Dios va a traer juicio a su pueblo porque su pueblo ha levantado ídolos que son abominación hacia Dios, y Dios llama a su pueblo, pero su pueblo no responde. Llegamos a Isaías 6 y vamos a estar en unos cuantos capítulos donde vemos la gracia de Dios de intervenir para que el linaje de su pueblo continúe. Isaías 6, una de las cosas que va a mostrar es la esperanza de Dios, que en medio de todo ese llamado de juicio que estábamos viendo de Isaías 1 al 5, Dios levanta a un profeta. Isaías nos va a mostrar su testimonio de cómo él pudo ver a Dios. Y nos va a decir, dentro de medio del llamado a juicio, Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de su pueblo para que el linaje de Dios continuara, y sabemos que iba a terminar en la persona de Jesucristo. Hermanos, y eso son buenas nuevas, de que Dios, como escuchamos hoy, no se olvida de su pueblo. Dios no va a tardar. Dios va a abrir los corazones de personas, y esas personas van a quedar emprendadas de Él. Su corazón van a latir por Él. Isaías tiene muchos temas, hermanos, pero de los temas principales del libro de Isaías, un libro tan extenso, es mostrar a Dios como este Rey que está elevado sobre todas las cosas y que merece toda nuestra lealtad. Es uno de los temas principales de Isaías, mostrar a Dios como Rey, como soberano, como que está gobernando sobre todas las cosas. Y cuando la Biblia muestra a Dios como un Rey, lo que está diciendo es que lo que espera de nosotros es completa sumisión hacia Él. Porque Él no es solamente Rey, es un Rey bondadoso que ama y protege a su pueblo. Y en el día de hoy vamos a ver en este glorioso pasaje que muchas veces hemos quizás leído, la misericordia de Dios de en medio de un pueblo que estaba lejos de él, abrir los ojos de un profeta que iba a predicar su mensaje. Porque para poder cumplir la tarea que Dios nos llama a hacer, sea que seamos Isaías o sea que estemos viviendo en Montgomery County en el año 2019, para poder cumplir la tarea de llevar su palabra, de servirle a Él, tenemos que ver la gloria de Dios. Porque solamente al ver la gloria de Dios, nuestros corazones serán capturados para que Él sea lo principal en nuestras vidas. Así que vamos a ver la gracia de Dios de medio de juicio. Él sacar y separar a personas donde Él le muestra su gloria. Oh, hermanos, y cuando vemos su gloria, nuestras vidas no serán iguales. Nuestras vidas serán diferentes. No podemos ver la gloria de Dios y ser iguales. Así que vamos a leer Isaías capítulo 6. Y vamos a leer todo el capítulo primero. Es un capítulo más corto. Y esta es la parte más importante, es la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: Ve y di esto a mi pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Entonces dije yo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el tejevinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortada. La simiente santa será su tronco. Le damos gracias al Señor por su palabra, que es santa y es perfecta. Agustín de Hipona, hace más de 1500 años atrás, en un sermón, él pudo comunicar algo que es muy importante y que todo creyente debe entender: que lo que Dios desea de aquellos que son parte de su pueblo es que por medio de su gracia nuestros corazones queden enamorados de Él. Dios desea realmente que nosotros amemos a Dios. Vemos eso claramente, el apóstol Pablo tantas veces que habla, que experimentemos la anchura, la profundidad de su amor. Cuando él dice: lo he dejado todo por tal de conocer a Cristo. Y mi hermano, si tu corazón está frío a las verdades del Evangelio, La pregunta que debemos tener, ¿cuál es el remedio a eso? ¿Cuál es mi remedio si mi corazón está frío al Señor? Si simplemente vivo haciendo las cosas en el día a día, si el servir a Dios es algo más de una lista de cosas que tengo que hacer. Y la realidad bíblica es que Dios tiene que actuar. De la misma forma que por la misericordia de Él se reveló a Isaías, debe de revelarse a ti. No hay otra forma que Dios puede cambiar un corazón que esté duro hacia Dios puede ser cambiado. Isaías nos va a mostrar la gracia de Dios al darnos vida por medio de mostrarnos su gloria. Solamente podemos tener vida cuando vemos lo que realmente es vida. Lo que sucede muchas veces, hermanos, es que no hemos visto a Dios. Nos acostumbramos a una vida de hacer cosas, de costumbres, de tradiciones, y no hemos visto a Dios. Y quizás si algunos hemos visto a Dios, no hemos cultivado volver a verlo. Hemos endurecido nuestros corazones y nos hemos acostumbrado y hemos perdido ese deseo de cercanía y de amor y de asombro de ver la gloria de Dios. Como en Jael, pensamos que religión es ver a Dios. Y la realidad es que ver a Dios es una manifestación de la gracia de Dios. Un error que podemos cometer al momento de discipular personas. Y esto nos puede incluir a nosotros papás hacia nuestros hijos, o esposos hacia nuestras esposas, o líderes de grupo pequeño a sus grupos, o el grupo dominical de los niños. Es pensar que discipularlos es simplemente pasarles información, hacerles conocer las historias bíblicas, que conozcan la Biblia, pero eso no es simplemente discipulado, es parte del discipulado. Quizás pensamos si tenemos el currículo correcto bíblico, le entregamos eso a nuestros hijos y eso les va a salvar. Oh, hermanos, eso no salva porque hay profesores universitarios que saben más Biblia que nosotros, que sus corazones están más endurecidos que los nuestros. La mejor forma de discipular a alguien es mostrándole a Cristo y su gloria. Como padres, la mejor forma que discipulamos a nuestros hijos es mostrándoles que nosotros amamos a aquel que queremos que ellos amen. Como pastor, hermanos, yo puedo pararme aquí y darle mucha información, pero cada vez yo estoy más convencido que lo mejor que yo hago los domingos es mostrarles que yo amo al Señor. Lo más que puedo demostrarles es que cuando me paro aquí, ustedes quizás puedan captar de alguna forma, este hombre parece que ama a Dios. Y eso lo hago no solamente estudiando el texto, pero pasando tiempo para poder ver la gloria del Señor, para poder predicar esa gloria. Porque pasar información, hermanos, puede ser muerte. Tenemos que realmente ver a Dios para ser transformados. Hasta que no vemos a Dios, no vamos a ser transformados. No lo tengo en las notas, pero me acuerdo cuando Moisés le dijo a Dios, si no vas con nosotros, ¿por qué? ¿A dónde vamos a ir si tu presencia no está con nosotros? Necesitamos a Dios, hermanos, desesperadamente. Y el libro de Isaías nos está mostrando eso. Nos está mostrando qué hay diferente entre Isaías y el resto del pueblo de Israel que va a ser completamente aniquilado por la ira de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y este texto nos está diciendo, Isaías vio la gloria de Dios. Y si fuera yo, al ver este texto esta semana y ver la diferencia entre Judá e Isaías, veo mi necesidad desesperada de ver la gloria de Dios. Es lo más importante que tengo que hacer en esta tierra porque es lo único que va a capturar mi corazón de una forma que los ídolos van a ser no deseables. Porque tengo algo que es más glorioso. Así que lo más importante que este texto nos muestra es que la gracia de Dios para con nosotros es cuando Él se revela y nos muestra su gloria. Así que para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Y vamos a ver, la gloria de Dios nos humilla. La gloria de Dios nos santifica. La gloria de Dios nos envía. La gloria de Dios nos transforma. Y la gloria de Dios nos da esperanza. Cuando vemos su gloria, ningún precio a pagar es alto, porque tenemos aquello que es de mayor precio. Así que para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Punto número uno, la gloria de Dios. Y vemos que el texto comienza con la muerte de un gran rey. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Porque estoy tratando de cubrir todo Isaías 6. Van a ver que voy a pasar rápido por ciertas cosas. Básicamente, el rey Usías fue un rey próspero. Fue un rey que llevó a Israel a tiempos de prosperidad. Pero estaban entrando en momentos difíciles por la cercanía de un pueblo que podía invadirles, Asiria. Y el pueblo comienza a dudar de confiar en Dios. El rey comienza a dudar en confiar en Dios. Y vemos en 2 de Crónicas 26 que un rey que llevó a la prosperidad, que estaba cercano a Dios, se desvía. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, hablando de Usías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Este rey se hizo poderoso y tomó un lugar que no le tocaba. Hizo algo que Dios había asignado a otras personas. Oh, hermanos, que siempre sepamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero el punto es, Isaías muere. Isaías ve al Señor cuando un rey poderoso muere. Y cuando un rey poderoso muere, la tentación del pueblo era, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y Dios le dice a Isaías, hay un rey por encima de todos los reyes. Hay un rey más glorioso, no tenemos que temer. Yo los voy a cuidar. Yo tengo un plan para mi pueblo. Y Dios le muestra a Isaías el reinado de este rey en gloria. Dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó del humo. Yo puedo pasar un sermón completo en esta sección. Y voy a dedicarle como 3 minutos. Así que el punto principal de esta sección, lo que Dios quiere comunicar en esta sección, es la abrumadora gloria de Dios. Cuán diferente a nosotros es Él. Cuán más santo que nosotros es Dios. Dice que estaba rodeado de serafines. Y quizás pensamos que habían 2 o 3. No, hermanos, Apocalipsis nos dicen que hay millares de millares alrededor del trono de Dios. Y dicen que se estaban cubriendo mientras volaban. Porque lo que quiere expresar esto es que Dios no es como el mejor ente en una cadena de diferentes personas. No es como que el superior. Lo que está queriendo comunicar es serafines que no hay pecados en ellos, tienen que cubrirse ante la santidad de Dios. Porque Él es sumamente tan diferente a nosotros. Una oruga está más cercana a un serafín que Dios al serafín. ¿Me están siguiendo? Porque lo que está comunicando es la gloriosa majestuosidad de este ser creador del universo que es completamente superior a nosotros. Es superior, es grande, es majestuoso, es bello, es todo aquello que nosotros podemos soñar, está en Él y es más todavía. Eso es lo que desea comunicar el texto, que es mucho por encima de nosotros. Y por eso dice santo, santo, santo. Lo que no están diciendo es que solamente decían 3 veces santo. Lo que esto está diciendo es 3 veces santo. Lo que quiere decir es que nada se puede comparar con su santidad. Y la palabra santidad lo que quiere decir es como un aspecto de perfección, de que no hay nada erróneo en él. No solamente es santo en lo positivo, sino que no hay nada negativo en él. Completamente majestuoso. Hermanos, ciertamente no hay palabras para describir lo que es la santidad de Dios. Es algo que en ocasiones tenemos que, por la gracia de Él, experimentar. Y cuando experimentamos la santidad de Dios, es lo que vamos a ver más adelante, caemos derretidos ante su gloria. Y un punto que Él trae aquí es que este Dios santo, 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 que está en los cielos, rodeados de entes celestiales, hermanos, que a mí eso me vuela a la mente el pensar que Dios todos los domingos nos llama a que nos unamos a ese cántico celestial. ¿Cuál privilegio el nuestro? Que podemos juntarnos. Hermanos, nosotros no debemos llegar, y esto es un paréntesis, nosotros no debemos llegar aquí para decirle a ustedes como con unos cheerleaders, vamos, vamos, chijichija, vamos a hacer. No, hermanos, nosotros debemos llegar sabiendo que en los cielos, si esto se abriera, veríamos serafines cantándole al Señor, y nosotros debemos estar ahí parados. José no tiene que decir, hermanos, vengan, si usted sabe que a las 3 de la tarde, a las 2:58, párese ya aquí, así listo. Dale a la guitarra que quiero adorar al Creador, al Santo, Santo, Santo. Los cielos declaran su gloria. Los serafines están ahora cantándole. Yo quiero unirme a este coro celestial. No debe haber ningún call to worship, ni un llamado a oración. El pueblo de Dios debe venir emocionado a adorar al Señor. Si supiéramos lo que está sucediendo, si hemos visto la gloria del Señor. Pero no solamente la gloria de Dios está por encima en los cielos, sino que dice que la tierra está llena de la gloria del Señor. Lo que sucede es que vimos, me estoy fatigando, usted me está diciendo que me estaba fatigando, estoy medio enfermo. Vimos en el capítulo 4, verso 12, mira lo que dice: en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino. Y no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de su mano. Lo que sucede, hermano, es la tierra está llena de la gloria del Señor, pero no tenemos ojos para verla. Hemos atrofiado nuestra vista y no vemos la gloria del Señor. Y usted quiere comenzar a ver un poco de la gloria del Señor. ¿Usted sabe lo que usted debe hacer? Mira a su lado. Usted está rodeado de imágenes de Dios, creación de la imagen de Dios. Eso nos debe decir, gloria sea a nuestro Señor, que nos ha rodeado de personas con su imagen y podemos testificar su gloria. Porque usualmente pensamos en la gloria del Señor y pensamos en una cascada, pensamos en un atardecer. Ay, yo encuentro al Señor en una cascada. No, encuéntralo en el ser humano que está al lado tuyo, que Dios creó a su imagen para que tú veas su gloria. Pero no tenemos ojos para ver, porque nos hemos llenado de cosas que son sustitutos de gloria, que no satisfacen, que no dan el grado a lo que es Dios. Hermanos, dejamos que cosas que tienen gloria, porque Dios las creó para nuestra satisfacción, en lugar de apuntarnos a verdadera gloria, nos roben el poder de contemplar y experimentar gloria, porque nos queremos satisfacer en esas cosas que Dios nos ha dado para que simplemente veamos que el Dios glorioso del universo, por alguna forma, quiere desear que nosotros experimentemos su gracia en cosas que son la gracia común. Sea una casa, sea un trabajo, sea comida, sea lo que sea, hermanos. Él la hace para que veamos la gloria de Dios. Así que, hermanos, la pregunta es, si has visto a Dios de esta forma, si lo has visto como el Santo, Santo, Santo. No es que lo has visto como el amigo que te ayuda, o la persona que simplemente está ahí cuando lo necesitas, o aquel que te quiere dar un ánimo emocional cuando estás down. No, hermanos, Dios es santo, 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 Rey, gobernando sobre todas las cosas y demanda nuestra completa sumisión y asombro hacia Él. Porque lo hemos hecho humano, no lo vemos como santo, santo, santo. Hermanos, y cuando hemos visto la gloria de Dios, lo sabemos, porque la gloria de Dios nos debe hacer humildes. Punto número dos. La gloria de Dios nos hace humildes. Y vemos al profeta con esta respuesta desesperada. Verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. La forma que Dios salva a las personas es diferente. Cada persona tiene una historia diferente. Y hay personas que tienen un momento que fue una conversión así casi como Saulo y cosas bien dramáticas. Y hay personas que a veces son como algo que es una transición que parece que va poco a poco en épocas de la vida. Y quizás muchos de nuestros hijos experimenten esta segunda, que se han criado en el Evangelio, se han criado escuchando la palabra del Señor y no es esta experiencia dramática. Pero déjeme decirle algo. Aunque tú no te acuerdas de un día específico, tú tienes que acordarte lo que eras antes y lo que eras después de haber visto la gloria de Dios.
¡Gloria a Dios!
Está bien, si te puedes sentar y calmarte, ok, con orden. ¿Está bien? Gloria a Dios, qué bueno que viniste. Tiene que haber algo que uno tiene que acordarse. Tiene que haber una cosa que uno dice, yo antes era un pecador y ahora no lo soy. O soy un pecador salvado por la sangre del Cordero. Así que tiene que haber ese momento en nuestras vidas. Y tenemos que, como papás, hermanos, tenemos que ver eso en nuestros hijos. Tenemos que buscar esa luz donde ellos dicen, yo era esto antes y ahora soy esto otro. Porque vimos a Dios y dijimos, ay de mí. Porque perdido estoy, hermanos. Para poder experimentar salvación, tenemos que llegar al punto de decir, perdido estoy. No hay esperanza para mí. Porque cuando llegamos a ese punto de que no hay esperanza para mí, es el único punto que podemos entonces decir, solamente hay un Salvador. Solamente hay uno que puede rescatarme. Solamente hay uno que tiene salvación. Tenemos que llegar a ese momento de estar rotos, dependientes y necesitados de Dios para poder entender que realmente necesitamos de este Dios glorioso. Así que, hermanos, no quiero hacer como que una, ¿cómo le diría? Como que hay una sola forma de que Dios vea con la gente y tiene que ser igual para todo el mundo. Pero todo el mundo tiene que decir, en un momento de mi vida vi la gloria de Dios. Y la gloria de Dios ha transformado mi vida, y ha transformado mis prioridades, y ha transformado lo que soy. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que primero ver la gloria de Dios. Punto número 3, la gloria que nos santifica. El profeta es limpiado. Así que nos muestra su gloria, nos muestra que nos pone en esta actitud de dependencia, y ahora Dios limpia al profeta. Hermanos, sin ser limpio no podemos ver a Dios. Verso 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Miren el texto, hermanos. ¿Qué ha hecho Isaías en todo esto? Lo único que ha hecho es, pobre de mí. Lo único que ha hecho es reconocer su posición de no poder salvarse. Lo único que ha hecho es reconocer que él es un pecador delante de un Dios santo. Dios es quien se le revela y Dios es quien lo limpia. Dios es el que toma la iniciativa de transformarlo y limpiarlo, hermanos. En cierta forma, lo que presenta el texto es la única esperanza del pueblo de Israel que estaba perdido, es Dios mismo. Cuando nuestro corazón está endurecido y sin gracia, ¿qué necesitamos? Más gracia de Dios. Necesitamos más misericordia de Él. Necesitamos más reconocer nuestra posición de necesidad. En vez de decir, hermanos, voy a buscar la gloria de Dios, lo que tenemos que decir es, Señor, ten misericordia de mí, muéstramela. Abre mis ojos para ver tu gloria, porque yo no puedo construir una forma de lograr y llegar a ella. Evidentemente, el verso 6 nos muestra y representa la obra de Jesucristo. Este carbón encendido en sus manos representa la obra terminada de Jesucristo, que quita el pecado y limpia la iniquidad. Porque solamente por medio de un sustituto el pecado es quitado y perdonado. Así que Cristo representa este carbón que va y limpia a la persona del profeta. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas tenemos que primero ver la gloria de Dios, hermanos. Ahora vemos que esta gloria es lo que nos envía. La gloria de Dios la vemos, la gloria de Dios nos perdona, nos hace humildes, nos santifica, y ahora esta gloria nos envía, el profeta es enviado. Verso 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cuando vemos su gloria, cuando hemos sido limpiados de nuestro pecado, cuando entendemos, hermanos, tienen que entender esto. Él vio su gloria. ¿Y cuál fue el efecto de la gloria de Dios en él? Por eso, hermanos, la religión de los mormones, me disculpa si hay alguien aquí, yo espero que esto les ayude, no hace ningún sentido, porque los mormones se basan de que un hombre vio la gloria de Dios y él se sintió más santo que todas las demás personas. Aquí vemos que un hombre ve la gloria de Dios y dice, ¡ay de mí! Entonces, él ve la gloria de Dios, ve su insuficiencia, ve que él no es suficiente para acercarse a Dios. Él no dijo, oh, wow, Dios se me mostró a mí. Si se me mostró a mí es porque yo soy el mejor de todo el mundo. Si se me mostró a mí es porque yo soy el querendón de Dios. Si se me mostró a mí es porque, ¿verdad? Hay algo especial en mí. Él no dijo nada de eso. Él dijo, Dios se me mostró, ay de mí. Ay de mí. ¿Y qué sucede después? Dios tiene que limpiarlo a él. ¿Qué puede reclamar Isaías que él ha hecho hasta ahora? Cero. Todo lo ha hecho Dios. Toda la gloria se la ha hecho a Dios. Si Isaías es el profeta de Dios, es porque Dios ha hecho cosas. ¿Cómo él no ha de responder al llamado de Dios? Es diferente esta respuesta a una respuesta de alguien que entonces dice, no, yo quiero hacer algo por Dios. Esto no es, yo quiero hacer algo por Dios. Es porque Dios ha hecho algo por mí. Yo hago lo que tú quieras, Señor. Y cuando hemos visto la gloria de Dios y hemos experimentado el perdón de sus pecados, hermanos, ninguna tarea que Dios nos pida es grande o pequeña. Porque nuestras vidas, le decimos, Señor, todo te pertenece. No hay una área de nuestras vidas que no te pertenezca, Señor. Si es aquí o allá, no importa, porque he visto tu gloria y sé que no hay nada de mayor valor en este mundo. Porque he visto quién tú eres y eso me da perspectiva a la vida. Y hermanos, el llamado de Isaías es un llamado difícil. Porque usualmente pensamos, Señor, me llama para que vengan miles, para que las almas vengan así por chorro. Y mira el llamado de Isaías. Hermanos, estos dos versos son difíciles de leer. Porque lo que tenemos que entender es que Dios se glorifica en salvar, pero Dios se glorifica también en traer juicio. Y en ninguna de las dos Él hace mal, porque Dios es justo y es santo. Y Él dijo, pónganse en el lugar de Isaías en este momento. Y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Y la pregunta es, pero ¿no se supone que para eso es que se predica, para que ellos se arrepientan? Y lo que estás diciendo es, hazlo, pero que ellos no escuchen. ¿Ven lo que dice el texto? ¿No se supone que la predicación sea para que la gente se convierta? Y lo vemos en los evangelios cuando Jesús habla de la parábola y dice, les estoy hablando, pero ellos no entienden. ¿Cuál es el plan de Dios aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? El punto es, hermanos, que Isaías dice, heme aquí, Señor, a lo que tú me mandes. Pero Isaías no es un héroe por decir eso, porque es la respuesta lógica después de haber visto la gloria de Dios. Es la respuesta lógica. Si tú ves la gloria de Dios, no vas a ser igual. Lo que Dios te llame, no tienes que pelearlo, no tienes que batallarlo, porque tú dices, yo he visto aquello que es de mayor valor. Si tú quieres que tú predique esto, voy a predicar esto, Señor. La presenta la realidad, hermano, que Dios salva a algunos y otros serán juzgados, pero Dios al final será glorificado. Hermanos, y esto se lo digo con el mayor temor de Dios. Yo sé que ningún predicador está 100% correcto. Pero en este tiempo de la historia, Dios ha hecho que esta sea la forma que su pueblo escuche a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste como la palabra de hombre, no como la palabra de hombre, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. ¿Ve lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses? La predicación que le dimos, la aceptaste como si Dios mismo te la estuviese dando. Cada día, hermanos, estoy más consciente de la realidad que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, o salimos más cercanos de Dios, o salimos más alejados de Dios. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. La pregunta es, cada domingo, si tú eres olor de vida o olor de muerte. Segunda de Timoteo 4, cuando hablas de comezón de oídos, ¿verdad? Y yo, a mí me ha dado mucho comezón de oído en los últimos meses porque he tenido problemas de infección de oído. ¿Usted sabe lo que pasa cuando uno tiene comezón de oído? Es que tienes mucho líquido en los oídos. ¿Y sabes lo que pasa cuando tienes mucho líquido en los oídos? No escuchas. Y a quien solamente escuchas, ¿sabes quién es? A ti mismo. No escuchas la predicación, pero te predicas a ti mismo. El punto que quiere traer este texto en este momento es que la gloria de Dios nos envía a predicar el mensaje del Evangelio y Dios es el que se encarga de los resultados. Algunos para gloria y algunos para muerte. Yo espero que la predicación de juicio lo que tenga es el efecto de transformar tu vida y que vengas a Cristo y no de endurecer tu corazón. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas tenemos que primero ver la gloria de Dios. Punto número 5. La gloria que nos transforma. Y el profeta está consternado. Verso 11. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Vemos un hombre que hasta antes de ese momento no había realmente adorado al Señor. Hasta que él no dijo, ay de mí, él no había adorado al Señor porque no había visto la gloria de Dios. Y vemos como su corazón fue transformado en el sentido de que ya no estaba preocupado de él, sino estaba preocupado por el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este mensaje que tú estás diciendo que no han de escuchar, que van a ser endurecidos, que no van a dar frutos? Vemos un corazón por el pueblo y vemos que él entendía en ese momento que la diferencia entre él y el pueblo era la gracia del Señor. Que Dios en su misericordia, por alguna razón que él no entendía ese momento, ¿por qué? Porque él se veía como alguien que era no limpio de labios, Dios lo había visitado. Y es lo que está diciendo, ¿por qué yo solamente? ¿Ve la actitud de Isaías? La actitud de Isaías es diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Porque me has visitado a mí, ¿por qué no visitas a todo el pueblo? ¿Por qué no haces esto con todos? ¿Hasta cuándo va a ser esto, Señor? Y en el verso 11 vemos que el rey reina en misericordia, pero el rey también reina en juicio. Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor se haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Entiendes cuál es el mensaje de Isaías? El mensaje de Isaías es, predica hasta que yo derrame mi juicio sobre mi pueblo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Predica hasta que yo completamente evapore a mi pueblo con su juicio, con mi juicio. Dios estaba describiendo la caída de Judá. ¿Por qué? Porque ellos no escucharon a Dios. Es lo que vemos en los capítulos 1 al 5. Hermanos, si Isaías 1 al 5 no ha hecho nada por tus afectos por Dios, ten cuidado que pudieras estar acumulando juicio para tu vida. Si tú no has ido después de estos servicios a tu casa a pensar, ok, ¿qué de estas cosas yo tengo que arrepentirme? Ten cuidado. Ten cuidado. Si no consideras la palabra de Dios y simplemente es que cumplí con Dios para que Diosito me dé una buena semana, ten cuidado. Pero Dios, que es grande en misericordia, da esperanza, hermanos. El punto 6, la gloria nos da esperanza. Queda un humilde remanente. Verso 13. Pero aún quedará una décima parte en ella. Y esta volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Todo este texto nos muestra que Dios en su misericordia levanta a Isaías en medio de un pueblo que había bloqueado su corazón a Dios para que él predicara la gracia del Señor, el juicio viniera, pero el verdadero Israel naciera. Hermanos, aquí cuando habla en el verso 13 dice, la simiente santa será su tronco. ¿Dónde nuestras mentes debe ir? Debe ir a Génesis capítulo 3, cuando dice que la simiente pisoteará la cabeza de la serpiente. Esa simiente es Cristo. Él lo que está diciendo es, Israel será consumida, pero de ella saldrá el Mesías, de donde la iglesia habrá misericordia y gracia. Así que Isaías, tu labor no es convertir a esta gente, tu labor es predicar para preparar la venida del Mesías, para que la gracia del Señor cubra toda la tierra con la proclamación de la palabra del Señor. Esa es la esperanza, hermanos. Pero en medio de esa esperanza, no podemos pensar que la gracia es barata y pensar que simplemente porque estamos en medio del pueblo de Dios, podemos burlarnos de Dios. Voy a leer un párrafo de un pastor que se llama Ray Orland. Porque en verdad, hermanos, esta parte, yo no quiero que ustedes digan, es que estas cosas se las inventan Josero. Porque aunque yo estoy completamente convencido de que Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios a esta iglesia. Yo sé que hay momentos que ustedes me ven como el que quizás está bromeando allá atrás, o ven mis fallas, o ven mis cosas que no soy perfecto, y eso puede usted usarse como una excusa para cejar sus oídos. Voy a leer este párrafo del pastor Ray Orland sobre este texto. Dice: si tu corazón no salta al escuchar de la gracia de Dios en Cristo, lo que necesitas es más gracia. Nada más puede salvarte de tu estado de muerte. Por lo tanto, teme por el endurecimiento de tu corazón por sobre todas las cosas. Ten cuidado de la rigidez, ingratitud, un espíritu demandante. Ten cuidado de un corazón duro que nunca está satisfecho. Ten cuidado de excusas para no creer. Ten cuidado de pensar como el sermón aplica a otros. Dios ve tu actitud al escuchar la palabra de Dios. Cuando recibes la palabra de Dios, Él desea que tengas la capacidad de responder a ella. Así que, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Es una actitud de humildad. Isaías 66:2 dice: pero a este miraré. Si queremos que Dios nos mire y nos muestre su gloria como se la mostró Isaías, Isaías 66 nos dice a quién Dios mira. Yo quiero que Dios me mire, hermanos. Yo quiero que Dios ponga su rostro sobre mí. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Oh, hermanos, lo que hacemos domingo tras domingo no es algo casual. Es algo donde Dios habla a su pueblo para que su pueblo responda o para que su pueblo reciba juicio. Es una de dos. O para que su pueblo responda o para que su pueblo acumule juicio. Así que, hermanos, tenemos un Dios glorioso que al verlo debemos responder y decir: Señor, yo quiero entregar toda mi vida. Así como Isaías dijo: envíame a mí, nosotros decimos: haz de mí, Señor, lo que quieras. Hay algo que quisiera mostrar y terminar antes de que cerremos el sermón. Porque no he hablado tanto de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo en este texto? Obviamente está en la simiente que se da a su tronco. Pero Juan 12 nos muestra acerca, algo muy importante acerca de este texto. Juan 12:41 dijo: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Ese texto nos dice que cuando en Isaías 6 él vio el trono, a quien veía era Jesucristo. En toda su gloria y en todo su esplendor, Isaías vio a Cristo en la eternidad y dijo: es digno de vivir para Él. Vale la pena dar mi vida por ese que vi, por su gloria y su majestuosidad. La Biblia nos dice: a quien Isaías vio fue a Jesucristo. Cristo es la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, contemplamos a Cristo para que nuestras vidas sean transformadas. Hermanos, no necesitamos una experiencia trascendental donde se abre el cielo, porque en la palabra de Dios está Cristo reflejado para que lo veamos y seamos transformados por su gloria. En el contexto de lo que estaba pasando, hermanos, era la vid que no daba fruto la semana pasada. Y la experiencia de Isaías es la esperanza para dar fruto. ¿Y cuál es lo que sucedió a Isaías? Vio a Jesús en toda su gloria y todo su esplendor. J.C. Wright dice: la gente con demasiada frecuencia vuelca sus afectos sobre objetos que no son dignos ni valen la pena, porque intercambiamos gloria, hermanos. Intercambiamos la gloria de la inmoralidad sexual porque pensamos que vamos a encontrar gloria ahí. Intercambiamos la gloria del mal manejo de nuestras finanzas porque pensamos que lo que compramos o acumulamos nos va a dar cierta gloria y satisfacción. Intercambiamos la gloria en nuestra independencia porque pensamos que si nosotros gobernamos nuestras vidas, vamos a ser completados. Intercambiamos la gloria en nuestros logros o los logros de aquellos que nos rodean porque creemos que eso finalmente nos va a dar sentido y valor en la vida. Pero la palabra de Cristo, la palabra de Dios dice que solo en Cristo hay verdadera gloria. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1:3, y él es el resplandor de su gloria. Segunda de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hermanos, en Cristo está toda la gloria que necesitamos y Él nos las ha revelado por medio de su palabra. Esa es la gracia que necesitaba Israel y esa es la gracia que necesitamos nosotros y eso es lo que queremos mirar. Eso es lo que queremos contemplar, porque solamente eso es lo que nos va a transformar como transformó a Isaías. Hermanos, cuando vemos las Escrituras, vez tras vez, los hombres de Dios que hicieron la obra de Dios fueron aquellos que vieron la gloria de Dios. Abraham vio la gloria de Dios, Moisés vio la gloria de Dios. Pedro, antes y después de ver al Señor resucitado, cuando vio la gloria de Dios, dio su vida y antes se acobardó. Juan, en la isla de Patmos, dio su vida. Pablo vio a Jesús en Damasco y dio su vida por el Evangelio. Y voy a leerle el ejemplo de Esteban. Hechos 7:55. Espero que esté. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios y dio su vida porque dio algo más glorioso que vivir por esta vida. Oh hermanos, solamente viendo la gloria de Dios, nuestras vidas tienen sentido. ¿Dónde encuentro la gloria de Dios? En el año 2019. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde veo la gloria de Dios? El texto nos dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Dios siempre está en su templo. Estuvo en el templo en Jerusalén. Estuvo en el templo que era la persona de Cristo cuando caminó en la tierra. Y hoy está en su iglesia, hermanos. Aquí vemos la gloria de Dios. Aquí, domingo tras domingo, en la tarea de predicar y escuchar la palabra de Dios, vemos a Cristo, hermano. Por eso le decimos, si usted se va a ir de esta iglesia, váyase a una iglesia que le prediquen a Cristo. No se vaya a un lugar que le prediquen que si tienes fe vas a lograr cosas, si crees vas a tener prosperidad, si decreta, porque eso no es mostrar a Cristo. Si se van a ir de aquí, vayan en paz, pero vayan a un lugar que le muestren a Cristo, que le prediquen la gloria de Cristo, porque solamente cuando vemos la gloria de Cristo, hermanos, nuestras vidas tienen sentido. Y vale la pena morir a nosotros, porque hay algo superior a nosotros. Si no lo has visto, pídele a Dios que te lo muestre. Oh hermanos, Dios en su palabra dice que Él no se aleja de un corazón contrito y humillado. Clámale a Dios, dile por favor, Señor, quiero ver tu gloria. Y tú sabes lo que vas a ver. Vas a ver al Hijo del Hombre muriendo por tus pecados. Eso es gloria. El inocente muriendo por el culpable. Agustín dice, enamorarte de Dios es el mayor romance, Buscar a Dios la mayor aventura, encontrarlo el mayor logro humano. Oh, hermanos, que encontremos la gloria de Dios por su gracia. Porque cuando vemos la gloria de Dios, nuestras vidas jamás serán iguales. Señor, venimos a ti, contritos y humillados, humildes. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia infinita, Señor. Gracias que tú te has mostrado en la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no estar satisfechos con cosas pasajeras, pero realmente entender que hay algo más glorioso por lo cual vale la pena vivir. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén.